Hola, me llamo Marisa Bolaños y estás escuchando el podcast La Revolución del Parto. Este es un espacio para compartir historias de nacimiento fuera del hospital. Historias de amor, de poder, de confianza, de búsqueda y de placer. Cada semana escucharás entrevistas con personas inspiradoras que están gestando y pariendo un futuro diferente. ¿Qué pasaría si nos contáramos una historia diferente sobre el parto? Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todes a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Han pasado muchas cosas esta semana, así que empiezo compartiéndoles algunas noticias. Para empezar, les cuento que hace un par de días subí a Patreon un episodio exclusivo contando mis dos historias de parto. Ivette Camberos, que estuvo acompañándonos hace un par de semanas para contarnos su parto vaginal después de cesárea, me hizo el gran favor de entrevistarme y estuvimos platicando por varias horas sobre los sucesos de mi vida que me llevaron a emprender el camino de la maternidad y después el camino de guardiana de nacimiento. Si quieres escuchar, puedes unirte a la comunidad de Patreon por medio de una pequeña donación financiera mensual y los links están en nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com. También lo voy a poner en las notas del episodio. Por otro lado, les cuento que todavía sigo con el tema del juicio, que ha sido un poco como el proceso de preparto. Empieza, para, vuelve a empezar, vuelve a parar. Pero en teoría, esta semana lograremos terminar ese tema. Así que, por favor, sigan manteniéndome en sus pensamientos, síganme mandándome sus buenos deseos, porque el final está muy cerca. La otra gran noticia en mi vida es que mis niños acaban de empezar el año escolar. Yo siempre pensé que iba a educarlos en casa, pero la verdad es que mi situación actual tiene mucho más sentido mandarlos a la escuela. Con el más grande habíamos empezado hace un par de años, pero luego se atravesó la pandemia y apenas esta semana estamos volviendo a clases presenciales y con la novedad de que ahora el más chiquito también puede ir a la escuela y yo tengo todas las mañanas libres para enfocarme en mis proyectos, para comerme mi desayuno tranquilamente, para tomarme mi café, limpiar la casa. Así que estamos todos mucho más contentos y pues esta es una etapa que nos tiene muy emocionados a los tres. Lo siento como el final de un posparto muy largo. Y por último, antes de empezar con la entrevista de hoy, les tengo otra recomendación de un podcast que me ha estado acompañando estas últimas semanas y que me tiene súper inspirada, me encanta. Se llama Las Raras. Es un podcast muy bien producido, un proyecto periodístico extraordinario que cuenta unas historias muy poderosas, muy conmovedoras. Yo lloré un montón de veces esta semana escuchando algunas de las historias sobre la crisis humanitaria que se vive en la frontera de Estados Unidos y México, que es además un tema muy cercano a mí, que al menos una vez por semana veo ese muro absurdo que divide estos dos países. Pero no todas las historias son para llorar, hay muchas historias esperanzadoras que les van a encantar y pues se los recomiendo muchísimo. Ahora sí, nuestra invitada de hoy es Daniela Ramos, que nos acompaña desde Apizaco, Tlaxcala, en México, para compartirnos su historia de parto en casa. Bienvenida, Daniela, gracias por acompañarnos.
Gracias, hola.
Cuéntanos sobre ti, cuéntame, ya mencioné que vives en Tlaxcala, pero cuéntame de dónde eres, dónde creciste, a qué te dedicas, cómo es tu vida.
Bueno, mi nombre es Daniela Ramos, soy de aquí, de Apizaco, Tlaxcala, que últimamente se ha dicho que Tlaxcala no existe, pero sí existimos, aquí estamos. Y pues soy joven, soy estudiante de una licenciatura en criminología y criminalística, tengo 22 años y tengo un hermoso bebé de 7 meses.
Entonces, cuéntame un poco sobre tu infancia. ¿Cómo creciste? ¿En qué tipo de familia creciste? ¿Cuáles eran tus ideas acerca de la familia, de la maternidad, de tener hijos cuando eras niña?
Pues al principio, no sé, tenía como unos 10, 11 años y decía, sí, sí, quiero muchos hijos. Quiero tener unos 6 hijos, ¿no? Pero después, al ir creciendo, pasar secundaria, prepa, yo ya tenía algunas compañeras que tenían bebés y me decían, no, es que luego se me complica, o hacíamos algún plan de amigas, por ejemplo, ir al cine, ir a tomar un café o algo así, y decían, es que no puedo porque mi bebé no lo puedo sacar. Los climas están muy, muy feos, a veces por aquí, a veces está mucho el sol y en la tarde está lloviendo y hace muchísimo frío, entonces luego decían, es que no se me vaya a enfermar y eso. Entonces, a mí sí, sí me llegó así como muy, de, hey, no tengas 6 hijos, ¿por qué no tienes solo dos? Y pues, bueno, mi mamá principalmente es de la idea de, yo sí quiero muchos nietos. Yo le decía, sí, yo te voy a dar 6, pero ya ahorita ya le dije, ya nada más te voy a dar este y ya, confórmate con este.
¿Eres hija única o tienes varios hermanos?
No, tengo más hermanos, soy la menor de 4.
Ah, yo siempre digo, si quieres muchos nietos, ten muchos hijos, porque pues uno nunca sabe.
Sí, ¿verdad? No, pues solo 3 de los 4 que somos, solo 3 tenemos hijos. Mi hermana, la mayor, tiene un niño. Mi hermano, bueno, sigue otra hermana que no quiso tener hijos. Después sigue mi hermano, que tiene 2 niños, una ni bueno, un niño y una niña. Y ahorita soy yo, la más chiquita, y tengo un niño.
Entonces ya te había tocado convivir con los hijos de tus hermanos y con hijos de tus amigas. Sí tenías esta convivencia, sí te tocaba ver.
Sí, sí me tocaba convivir. Luego mis compañeros llevaban a su bebé a la escuela porque no tenían con quién dejarlo. Y yo decía, no, yo no quiero tener un bebé cuando esté estudiando. Pero ahorita ya digo, qué bueno que tuve mi bebé ahorita que estoy estudiando.
Entonces, cuéntame cómo empezó tu embarazo, cómo recibiste esa noticia, cómo te fue con eso.
Pues al principio sí me tomó por sorpresa porque, o sea, yo me estaba cuidando, pero cuando recibí la noticia de que estaba embarazada, dije, ¿qué? ¿Cómo? O sea, me falló mi método, pero después de ese día que me enteré, al siguiente dije, perfecto, o sea, mi bebé va a estar conmigo, aunque no fue como aquel momento en el que yo quería tener a mi bebé. Dije, bienvenido sea, o sea, es muy recibido, muy bien recibido, con mucho amor, y aquí estamos, felices los dos, y hasta ahí. Mi familia también le tomó por sorpresa, porque después de todo el tiempo que yo estaba pensando en tener hijos y eso, les empecé a decir, no, yo creo que solo voy a tener 2 hijos. Y mi idea también era o sea, tener 2 hijos y si quería un tercero era adoptar. Pero mi principal idea fue, quiero adoptar un hijo pero yo tener también mis hijos, vivir la experiencia. Pero se dio así como que en el tiempo que yo les empecé a decir que quería adoptar, yo ya estaba embarazada. Y ya fue cuando les dije, pues ya, estoy embarazada. Y pues sí, les tomó así como que por sorpresa porque dije, no, que primero querías adoptar y luego tener tus hijos. Dije, ay, bueno, el orden de los factores no altera el producto, entonces.
No, además uno dice cosas y luego pues las situaciones cambian.
Sí, pero sí, desde entonces mi hijo ha crecido y se ha desarrollado desde mi embarazo en un ambiente de bastante amor, porque pues ya todos sus primos, o sea, los hijos de mis hermanos, ya son grandes. La más chiquita tiene 6 años, entonces ya son niños grandes y ellos también estaban súper emocionados por mi bebé.
Entonces, ¿qué sabías tú acerca del parto cuando empezaste tu embarazo? Cuéntame qué es lo que pensabas tú acerca del tema de parir, qué historias habías escuchado o qué ideas tenías tú acerca de cómo sucedía eso.
Pues mi idea desde un principio fue tratar de hacer todo lo posible para tener un parto normal, natural y demás. No quería llegar a un hospital, o bueno, sí, en dado caso que tuviera que llegar a un hospital, pero que no me tuvieran que hacer cesárea. Mi mayor miedo era tener una cesárea. Entonces, yo dije, no, no, voy a hacer todo lo que esté en mis manos, en mis posibilidades, para tener un parto normal. Para esto, mi hermana, la mayor, es enfermera, tiene la licenciatura en ginecobstetricia y ella también atiende partos. Pues ella me empezó a platicar, no, pues si tú haces este ejercicio, haces aquí esto, caminas y todas las recomendaciones que me hizo, las llevé a cabo y yo pude tener un parto en casa.
¿Tu hermana atiende partos en el hospital o en casa?
En casa. Bueno, en las dos.
Ah, entonces de ahí venía la idea.
Sí. En este caso, pues me tocó en casa.
Entonces, ¿de dónde salió este interés en el parto en casa y el parto natural o sea, cuál es la historia familiar al respecto de eso? ¿Cómo nacieron ustedes o cómo fue que tu hermana tuvo ese interés?
Bueno, ella trabaja en el sector salud de aquí de Tlaxcala y empezaron hicieron como un concurso para unas becas para estudiar. Ella fue una de las que tuvo esa oportunidad. Estudió para poder ayudar y atender los partos. Y se abrió una maternidad aquí en Tlaxcala, especialmente en Ixtacuixtla, es donde ella está laborando ahora. Y, o sea, se dio súper bien esa parte de la maternidad, y más ahorita en pandemia. Yo he visto que de repente sí llega y da sus consultas y todo eso, pero por medio particular, ellas lograron hacer una asociación que se llama Nantlicocone, y también por medio particular llegan muchas personas embarazadas, también por lo mismo que, bueno, por lo que ella nos cuenta, que no les gustaría llegar a un hospital, y mucho menos ahorita que estamos en pandemia. Yo también dije eso, o sea, si voy a tener a mi bebé, yo no quiero llegar a un hospital donde me van a aislar de mi familia, no los van a dejar entrar, y pues solo voy a estar yo solita con mi bebé, y pues realmente es mi primer bebé, entonces no sé cómo cuidarlo. Y eso era lo que me daba miedo, y también pues lo de la pandemia, que estaba muy fea. Dije, no, yo no quiero exponerme a mí y exponer a mi bebé, principalmente en que llegue a un hospital y por algún descuido de algún médico o de cualquier persona, mi bebé se pueda contagiar o yo.
Sí, o que tuvieran que estar separados en una condición de ese tipo.
Sí, claro.
Entonces tú querías el apoyo de tu familia. ¿Te gustaba la idea de parir en casa? ¿Te llamaba la atención?
Sí, me habían platicado cómo era, bueno, principalmente mi hermana, porque ya había tenido unos partos antes, y me decía, no, pues es que estás aquí en tu casa, como que es tu manera de estar tranquila, tu zona de confort y eso, y me decía, y pues, no sé, a lo mejor de que de repente te estresas y dices, ya prendes la tele o pones música o haces algunas actividades como para distraer tu mente y no estés concentrada en estar estresada, ¿no? En qué va a pasar y si no hago bien las cosas y cosas así. Y me decía, también, pues nosotros vamos a estar aquí, te vamos a apoyar, pero también pues necesito que tú nos apoyes, ¿no? Que tú hagas, porque pues realmente el mayor esfuerzo lo hago yo, o lo hice yo. Entonces me decía, nosotros te vamos a ayudar, pero tú también nos tienes que ayudar para que pues nazca bien tu bebé y estemos bien todos, ¿no? No estemos así como que, pues ya, no, no se puede, se inhibió el trabajo de parto, hay que llevarlos a un hospital.
¿Tus sobrinos nacieron en casa o nacieron en hospitales?
No, mis sobrinos nacieron en hospitales.
Ah, ok. Entonces, ¿de tu familia eras tú la primera que iba a parir en casa?
En casa, sí.
Ah,
Bueno,
ok.
no, anteriormente, bueno, mi mamá, en su segundo embarazo, de mi hermana, de una de mis hermanas, sí, ella parió en casa, tuvo su parto en casa, porque mi papá en ese tiempo trabajaba. Y le hablaron, él era ferrocarrilero, entonces le hablaron, ya no le dio tiempo llegar y mi mamá dijo, ya no puedo, ya no puedo. Y nació mi hermana en casa de mi abuelita.
Ah, ok. O sea, fue un parto en casa, pero no era el plan, pero estuvo bien.
Estuvo bien, sí, todo salió muy, muy
Ajá.
bien.
¿Y esa fue tu hermana la que luego se volvió enfermera obstetra?
No.
Ah, ok. Decía, bueno, eso habría sido muy, muy interesante.
Sí, pero no, no fue ella. De hecho, le da miedo todo eso. La que nació en casa.
La que nació en casa es a la que más miedo le da.
Y es la que no quiso tener hijos.
Ajá. Entonces tú tenías esta idea de que preferías quedarte en tu casa, no querías ir al hospital a correr riesgos con la pandemia. ¿Y cómo fue que te preparaste para este parto en casa y qué tipo de respuestas recibiste de la gente? ¿Compartías que ese era tu plan?
Yo sí compartía mi plan con diferentes personas, amistades y conocidos que luego llegaban y me decían, ay, qué bonito, estás embarazada, disfruta tu etapa. Y las recomendaciones siempre que me daban de que duerme mucho ahora que puedes. Entonces yo les decía, porque me preguntaban, ¿y ya sabes a dónde va a nacer tu bebé? Y yo les decía, sí, aquí en mi casa. Y se sorprendían y me decían, ¿cómo que aquí en casa? No, que no es mucho riesgo, tienes que ver un hospital, tiene que pasar esto, a lo mejor y tu bebé no responde, entonces, ¿cómo le vas a hacer? Y yo así como que, tranquilos, yo ya fui con mi ginecólogo y me ha dicho que sí, que yo puedo tener un parto bien en casa. O sea, no es porque yo nada más lo quiera y lo diga porque se me ocurrió. Entonces, yo les decía que me apegaba a lo que veían mi gineco y en este caso mis parteras para poder tener un buen parto en casa. Y ya como que se quedaban conformes, pero sí, sí la pensaban así como que, bueno, está bien. Y me decían, cualquier cosa, me llamas. Como tres, cuatro personas me decían, cualquier cosa, me llamas. Y yo así de, sí. Tranquilos, todo va a estar bien.
O cualquier cosa, le llamo a un doctor. Me da risa que la gente diga eso, pues que, o sea, ¿qué van a poder hacer ellos? Cuéntame sobre tu cuidado prenatal, sobre esta ginecobstetra que estabas viendo y el equipo de parteras era tu hermana. Cuéntame un poquito acerca de eso. ¿Cómo fue el cuidado prenatal que recibiste?
Sí, y yo, bueno, yo acudía con mi ginecólogo y pues de costumbre. Mi hermana lo conoce, entonces entre ellos hacían un equipo y ya les decía, mira, aquí pasa esto y eso, y yo así como que, a ver, díganmelo en español, a manera de que yo lo entienda, no lo entiendo como ustedes lo están diciendo. Y ya me decían, no, pues o sea, aquí se ve, no sé, el abdomen de tu bebé en los ultrasonidos y eso, y todo está bien. Ya me decían cuánto medía, buen líquido amniótico o le faltaba o cosas así. Mis parteras, en este caso pues mi hermana y sus amigas, ellas me dijeron, vamos a hacer lo que es psicoprofilaxis. Entonces me dieron una pelota de pilates, de esas grandotas, y me pusieron a hacer ejercicios en la pelota. Apoyada de una silla, de repente, pues por el peso del bebé y así, la pancita, me dolía la espalda. Entonces me decía, necesitas un apoyo de una persona, de tu mamá, tus hermanos o esto, en donde te puedan dar un masaje. Y me daban un masaje y ya les decían cómo me dieran un masaje en la espalda. También me dieron un masaje de relajación una semana antes del parto, donde me pusieron velas aromáticas, porque también hicieron lo de aromaterapia, entonces velas aromáticas, son como tipo fragancias o aceites aromáticos. También y me dieron ese masaje y me relajó muchísimo y a mi bebé también, porque estuvo muy, muy tranquilo esa semana, hasta el día en que nació. Y me sirvió mucho, bueno, yo siento que me ayudó mucho el que me estuvieran aclarando todas mis dudas, porque Yo también decía, y bueno, ajá, y si hago esto con la pelota, ¿qué pasa? O luego me decían, ahorita te voy a decir con la pelota, ¿no? Haz círculos con la cadera, apóyate de la cama, los brazos, y con la cadera haces movimiento circular en la pelota. Ella me decía, en el día del parto, el día que nazca tu bebé, te vas a apoyar de la cama, pero no vas a dar círculos, no vas a hacer movimientos circulares, sino vas a hacer como rebotar, como brincar. ¿Para qué? Para que eso le ayude a tu bebé a bajar. Y como 3 días antes de que naciera mi bebé, hicimos el plan de parto. Lo que hicimos en el plan de parto, ellas me empezaron a preguntar toda la información que yo les tuve que dar de última fecha de regla, cuántos meses tenía, si estaba comiendo bien, fruta, verdura, todas esas cosas de alimentación para mí y para el bebé. Y si consumía, por ejemplo, chocolates o cosas así que me dieran energía durante el día, no en exceso, pero sí que me dieran energía. Y también, ya después me dijeron que debía de tener un cuarto listo. Yo ya tenía ese cuarto listo, entonces me dijeron que ahí iban a ser mi bebé. Y me enseñaron diferentes posiciones de cómo podía hacer, nacer mi bebé. Parada, como si me quisiera sentar, agarrada del cuello de una persona. Entonces, esa fue una opción. La otra fue acostada en la cama, como si fuera en un hospital, en una sala de labor. Y la otra era como en cuatro puntos y ya, bueno, ahí me decían que también en esa posición podían hacer mi bebé. Entonces dije sí, o sea, me encantó la manera en la que me estuvieron tratando y en la que me proporcionaron la información de tal grado que yo me emocioné y dije sí, o sea, definitivamente quiero mi parto aquí en casa.
¿Y cuál era el plan en cuestión de quién iba a estar ahí apoyándote? ¿Quién te iba a acompañar durante el parto?
Era mi mamá, mi otra hermana y mi hermano, o sea, mi familia, porque mi hermana, la que iba a atender el parto, con dos de sus compañeras. Entonces, pues ella no podía, como tal, apoyarme en alguna posición y eso, porque ella era quien iba a recibir al bebé.
Sí, no, ella iba a estar concentrada en el lado de la salud y necesitabas el apoyo emocional. ¿Y qué tal tu mamá y tus hermanos estaban confiados? ¿Se sentían a gusto con la idea de que tuvieras tu parto en casa o estaban un poco asustados?
Pues sí, les pareció muy bien la idea. Estaban muy a gusto. Porque pues el día que nació mi bebé, entonces yo les empecé a hablar y les dije, por favor, prepárense porque ya van a nacer. Yo ya estaba con dolores y les dije, prepárense y lleguen a la casa, le dije a mi hermano. Y sí, como a la media hora, por mucho, llegó. Y ya me decía, siéntate, yo te doy masaje. Y yo así como que no aguanto mucho estar sentada, pero sí, sóbame lo más que puedas. Mi mamá me decía, porque me dijeron también que tenía que tener preparados jugos, chocolates y algunas otras bebidas, como un licuado, yogur, fruta, cosas así. Y mi mamá me decía, ahorita, ¿qué te puedo dar? Y yo así de, no sé, pero estaban ahí pues mis parteras. Le decía, oh, ahorita le puede dar, no sé, fruta picada con un poco de yogur o solo yogur, lo que ella tolere. Entonces mi mamá me apoyaba en ese momento de, ahorita te corto tu manzana. Y yo seguía caminando. Tenía un pasillo ahí en mi casa. Entonces caminaba y caminaba. Ya mi mamá me apoyaba dándome los alimentos, los jugos y todo eso para que yo pudiera tener energía.
¿A las cuántas semanas de embarazo empezó tu labor de parto?
Mi fecha probable era 30 de noviembre y mi hijo nació una semana después, el 6 de diciembre. Sí, pero pues yo también ahí estaba espantada porque dije, o sea, ya son mis 40 semanas y mi bebé no nace, no da señales de que ya quiero salir, ayuda. Y pues le pregunté a mi gineco y ese me dijo, es normal porque pues eres primeriza, ¿no? Es tu primer hijo. Y dice, y son entre las 40 y 41 semanas. Si no procede, o bueno, no llegas a tener, a desencadenar trabajo de parto, tengo que hacerte o tienen que realizarte una cesárea. Y fue así como que no, por favor, no.
¿Y tu hermana qué decía al respecto de eso?
Ella me decía que estuviera tranquila, que siguiera caminando, siguiera haciendo ejercicios que me dijeron. Y de hecho me metí a era un taller de yoga. Entonces también por las tardes practicaba yoga en mi casa porque también me dijeron que buscara cómo ayudarme de otra manera, porque luego los ejercicios sí me cansaban, era así de, ay, no, ya no puedo respirar, o me agotaba mucho, y ese me decían, pues trata de hacer algo más relajado, entonces me metí al taller de yoga y también me ayudó. También en mi plan de parto, tuve que buscar dos opciones de hospitales por si se llegaba a complicar mi parto, entonces conseguí los números de los ginecos, de los hospitales. Y el día de mi parto hablé y les dije, bueno, les doy de una vez mi dirección, este es mi número, si les llamo de este número y les digo, por favor, vengan por mí y eso, ya saben a dónde llegar, pues con ambulancia. Dijeron que sí, que no había problema. Entonces todo estaba planeado ya para tener un parto en casa y si no, ya había un plan B.
¿Cómo supiste que estaba empezando la labor de parto?
Mi hermana me explicó que primero tenía que arrojar como un tipo tapón.
El tapón mucoso.
Exacto, arrojé la mitad un día antes y la otra mitad la arrojé el día que nació mi bebé. Empezaron las contracciones como muy seguidas. Me dijeron que mi umbral del dolor era muy alto, porque yo sentía como si me estuviera dando un cólico y cuando ellas tocaban mi panza estaba completamente dura. Y me dijeron, es que esa es una contracción. Y yo así de, yo solo siento como si me estuviera dando un cólico, o sea, dolor muy, muy despacito, muy suave. Y me dijeron, bueno, pues está bien. Y empezó, bueno, mi pancita pues empezó a bajar, mi bebé empezó a bajar y ya se me veía como menos pancita hasta acá arriba. Y me empezaron a dar más seguidas, más seguidas, más seguidas. Y me dijeron, sí, ya estás empezando trabajo de parto y seguí caminando. De hecho, me cambié de casa, pero donde antes vivía y donde nació mi bebé es un edificio. Entonces subía y bajaba escaleras, subía y bajaba escaleras y caminaba en línea recta y otra vez subía y bajaba y otra vez caminar y caminar. Hasta que dije, ya me cansé y ya no puedo subir ni bajar más escaleras porque ya me falta el aire. Y fue cuando me empezaron a dar jugos y cosas así para tener energía y no me ni me deshidratara ni estuviera así toda cansada o agotada. Pero como a las 6 horas, más o menos, empezó la ruptura de membranas porque estaban intactas. Entonces, a la hora de que me tactaron, yo ya estaba completa. Ya había dilatado mi cuello uterino, pero las membranas seguían intactas. Entonces dijeron, voy a ayudarte a que se rompa. Y yo así de, bueno, está bien. Entonces ya como que me estuvieron ahí manipulando. Realmente no supe qué me hicieron. Yo solo sentía cómo me estaban manipulando.
Por dentro, como con un examen vaginal.
Sí, más o menos. Como que encontraron una parte más blandita o más delgadita, no sé. Porque me dijeron, ya está a punto de romperse. Entonces, tacto una vez más y se rompe. Y yo decía, ok. Entonces, tactaron y se rompió. Y en ese tiempo empecé así, como que ya quiero pujar, quiero pujar, quiero pujar. Y dijeron, pues puja, puja. Y yo estaba acostada en la cama. Y me trataban como que me decían puja, y a la hora que pujaba me levantaban o trataban como de sentarme. Me decían, te tienes que ver como que los pies. Y yo así, es que no puedo. Y lo intentaron una vez más y le dije, no, déjenme. Yo si quieren abro las piernas, pero no me empujen, no me levanten de la espalda. Yo solita pujo y pues ya ustedes ven a mi bebé, pero si me sientan no puedo, o sea, siento que pujo aquí en la garganta, no en el abdomen, en la panza. Y me decían, ok, está bien. Y ya, busqué 3 veces y nació mi bebé.
¿Pero tú querías estar acostada?
Yo quería estar acostada porque como que si me trataban de sentar, no podía.
Sí, la posición que tu cuerpo quería era estar acostada.
Era estar acostada. No podía, me incomodaba y no pujaba para que naciera mi bebé, sino el esfuerzo lo hacía en la garganta y en la cara. Y ya 3 veces que pujé y nació mi bebé. Luego, luego que nació, lo que hicieron fue el apego hacia mí, piel con piel, y mi bebé respondió muy, muy bien. Empezó a mover. Se empezó a mover y empezó a buscar así dónde pegarse a mi pecho para comer, para empezar a succionar. Entonces, lo limpiaran y lo empezaron a vestir, porque mi bebé nació en la madrugada. Entonces se sentía frío. Y ya después mi hermano fue quien cortó el cordón umbilical.
¿Por qué escogiste que tu hermano cortara el cordón?
Porque mi mamá no quiso. Mi otra hermana dijo, yo te apoyo moralmente y emocional,
Lejitos.
sí, de lejitos. Y dice, yo no puedo estar pues adentro. De hecho, cuando mi bebé nació, los únicos que estaban adentro eran mi mamá y mi hermano. Y mis 3 parteras. Y mi hermana afuera de la puerta, así como que ya nació, ya nació. Y ya cuando escuchó que chilló y eso, dijo mi hermana, ya, ya nació, así toda emocionada.
¿Y cómo fue el nacimiento de la placenta y ese posparto inmediato para ti?
Pues, de hecho, esperaron media hora y mi placenta no salía. Entonces dijeron, tengo que hacer una limpieza. Entonces mi mamá agarró a mi bebé en lo que a mí me sacaban la placenta y pues metieron literalmente toda su mano y sacaron mi placenta. Y dije, ay, creo que ya tuve otro hijo aquí. Yo aseguraba que solo era uno y creo que son gemelos. Y ya después hicieron toda la limpieza porque maduró mucho mi placenta. De hecho, yo quería mandar a que trabajaran mi placenta, porque ya, bueno, la persona a la que contacté hacía pastillas, cremas y cosas así, precisamente para el posparto. Yo pudiera tomar la pastilla o me pudiera untar la crema y cosas así para aprovechar los nutrientes que tiene la placenta. Entonces se maduró muchísimo mi placenta y pues ya no me sirvió para mandar a hacer ese proceso.
¿Quién determinaba que tu placenta no iba a servir para eso?
No, de hecho, cuando la sacaron,
Ajá.
la sacó, fue por pedazos. La mitad que primero sacaron ya se veía como muy, muy arrugada, como una fruta
Sí.
muy madura.
Se calcifican, eso es lo que pasa a veces.
Entonces me dijeron, no te va a servir esto. Sí, y ya sacaron la otra parte y dijeron, bueno, a lo mejor se puede rescatar la otra mitad. Y no, tampoco salió igual. Entonces me dijeron, pues no, ya no. Y dije, bueno, está bien, no importa.
¿Qué hiciste con la placenta entonces?
Me dijeron que la tenía que enterrar. Entonces mi familia se encargó de llevarla a que la enterrara. Y bueno, yo después de mi parto me quedé ahí una semana en mi camita, prácticamente. Porque sí, me desgarré un poco y me dolía mucho sentarme. Entonces ponía como tres cojines y ya me podía sentar.
¿Te pusieron puntos o fue un desgarre de esos que pueden sanar sin puntos?
No, sí me pusieron dos puntos. No fue mucho el desgarre, pero sí me pusieron dos puntos y me recetaron, bueno, me dieron una pomada que me tenía que estar poniendo. Bañarme todos los días y ponerme esa pomada. Y cada vez que iba al sanitario tenía que secarme bien, limpiarme bien y ponerme la pomada. Entonces cicatrizó muy, muy rápido. Como en semana y media, los puntos se me cayeron.
¿Y qué tal tu sangrado? Porque a veces cuando sale la placenta así en pedazos, puede haber como algunas complicaciones con el sangrado o con...
Pues sangrado así abundante, solo tuve 3 días. De ahí en fuera fue algo así como muy normal. De hecho, a la semana fui con mi gineco y me dijo que iba muy bien, que sí, de repente me hizo otra ecografía, otro ultrasonido, y me dijo, tienes aquí, se ven unos cuantos coágulos. Y dice, pero los puedo contar, son 5 coágulos y conforme vayas al baño, te tienes que, me dijo que me tenía que sobar mi vientre.
Tu útero.
Ajá, y me dijo, y ya van a salir poco a poco. Y ya los deseché y ya no pasó nada. El sangrado estuvo muy, muy normal. Después de los 3 días que fue abundante, me dijeron que era normal, él me dijo que era normal. Y dije, bueno, por lo menos voy evolucionando bien.
¿Y qué tal te fue con el posparto, con la lactancia? El adaptarte a tener un bebecito.
La lactancia se me complicó muchísimo porque no tenía bien formado el pezón, entonces me dolía mucho, se me agrietaron. Y dije, bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo por darle a mi bebé, aunque me duela y todo, ¿no? Es un sacrificio que sé que vale la pena, pero no pude. Solo pude un mes. Solo le pude dar pecho ese tiempo. Y de hecho, se quedaba con hambre. Entonces, le preparaba 2 onzas de fórmula. Lo que yo le podía dar, más 2 onzas de fórmula. Y pues sí, al principio me costó asimilar que ya tenía un bebé porque yo soy de las personas que duerme muchísimo. Y de repente mi bebé empezó a que se dormía todo el día y en la noche estaba despierto. Y lloraba o se inquietaba y eso. Y yo así, como que yo ya quiero dormir. Y me pasó eso una semana.
Poquito, poquito entonces.
Dije, no, es que dije, no puede estar pasando esto. Entonces trataba de entretenerlo con sonidos, con luces y cosas así, para que él estuviera o tratara de estar despierto la mayor parte del día y de la noche pudiera dormir toda la noche. Y sí, me funcionó porque solo una semana estuvo despierto toda la noche. Y ya, pues me costó también porque mi bebé nace el 6 de diciembre y el 10 de diciembre yo tuve que presentarme a clases en línea y estaba así como que, por favor, ya déjenme de la escuela, ya quiero vacaciones. Y luego fue cuando mi bebé empezó a estar despierto en la noche, pues más cansada me sentía, así como que no puedo estudiar por el día, quisiera dormir ahorita. Pero ya eran las últimas 2 semanas y dije, me aguanto y sé que voy a poder. Y lo logré. Y pues ya después, sí, sí me costó tantito pensar no solo en mí, sino también en mi bebé. Y pues cambiaron muchas cosas, ¿no? Porque de repente iba por la calle y decía, ay, esa blusa está bonita, o ay, me gusta ese pantalón. Y era así de, lo compro y después, no, mi bebé necesita pañales, o necesita un biberón, o necesita una lata de leche, ¿no? Entonces decía, bueno, está bien, no importa. La ropa en cualquier momento me puedo comprar y a lo mejor ahorita me gusta ese y mañana sale otro pantalón, otra blusa que me guste más que lo que hoy compré. Entonces yo pensaba en mi bebé y luego nació muy, muy grande. Midió 53 centímetros. Entonces la ropa de recién nacido solo le quedó su primer semana de vida. Entonces, tuve que empezarle a comprar ropa de 3 meses porque tenía muy poca. Entonces dije, no, prefiero comprarle ropa a él que comprarme ropa a mí. Tengo suficiente ropa. Y ya, entonces le compraba ropa.
Entonces, ¿cómo te ha ido ahora ya que han pasado varios meses integrando como todas estas todos estos cambios y sobre todo en la cuestión de seguir, de continuar tu educación y al mismo tiempo estar maternando a tu bebé?
Mi mamá me apoya mucho en ese aspecto, mis hermanas igual, y ellas me apoyan a cuidarlo mientras yo estaba en clase. De repente, no sé, no tenía una clase, un profesor decía, no tengo tiempo o porque estoy haciendo otras cosas, ¿no? O la mayoría, bueno, mi carrera son de abogados y de peritos en criminalística. Entonces luego decían, es que tengo un juicio oral y hoy no puedo dar la clase, ¿por qué no la reponemos? Y yo así de, perfecto, sí, el día que quiera en la tarde, porque pues en las tardes ya dormía mi bebé. Si me decían que a las 5 mi bebé a esa hora estaba durmiendo, me daba perfectamente tiempo de tomar la clase y ya cuando él despertaba, yo ya estaba con él. En las mañanas que no tenía clase, dejaba ahí la computadora y me iba a ver a mi bebé. Y era así como que, ay, qué bueno que estoy aquí contigo, que te puedo ver, estás despierto. Y ya identifico qué sonidos, qué balbuceos hace cuando tiene sueño, quiere dormir y cuando quiere comer o cambio de pañal. Y así fue un cambio, pero no me costó adaptarme. Me gusta porque no pierdo ningún momento o detalle que tiene mi bebé.
¿Cómo sientes que te cambió o que te ha influenciado la experiencia de haber tenido un parto en casa?
Pues, a como me cuentan, por ejemplo, mi hermana tuvo una cesárea para su bebé. Entonces yo veía cómo ella decía, ay, no, tengo dolor aquí, tengo dolor allá. Y luego ese día de la cesárea por el quirófano que es frío y también nació en la madrugada. Entonces, mi hermana pues le dio tos como que se enfermó. Entonces tenía la cesárea y tosía y le dolía. Y veía cómo sufría, bueno, no sé si sufría, pero su cara era así como que tengo mucho dolor, ya estoy adolorida, ya me duele todo, ¿no? Y luego también tener que darle de comer a su bebé, era así como que no puedo porque me duele al sentarme. En el caso de mi cuñada, sus partos fueron normales, pero fue en un hospital y mi hermano quería entrar a ver a mi cuñada y pues a sus hijos. Y le decían, ahorita no puede pasar porque todavía no está en su cuarto, ¿no? En su cama, en su esto. Entonces, tuvo mi hermano que esperar mucho para poder ver a su esposa y a sus hijos. Pero en mi caso, pues mi bebé nació y ellos subieron ahí, presenciaron cómo nació mi bebé y lo tuvieron cerca y no tuvieron alguien que le dijera, ahorita no lo puedes pasar a ver porque está en recuperación o no lo puedes pasar a ver porque todavía no está en su cuarto. Entonces siento que todos sentimos esa emoción, esa alegría de que mi bebé y yo pudiéramos tener un parto en casa sin tener como que ese obstáculo o esa restricción de que no los dejaran que se acercaran a nosotros, precisamente ahorita por lo de la pandemia, porque todavía estábamos en recuperación o porque no estábamos en nuestro cuarto. Entonces, siento que ese es como algo bonito, un cambio, ¿no? Bueno, que anteriormente, pues eso ya estaba, ¿no? El tener un parto en casa, pero precisamente por todos los obstáculos, o no sé cómo decirlo, de que los bebés empiezan a, que vienen atravesados o están sentados o algo, se tuvo que cambiar o implementar la modalidad de llegar a un hospital para poder realizar una cesárea. Entonces, siento que en eso ha cambiado ahorita en el tiempo y en mi vida, pues por mi comodidad, porque me sentía bien estando en mi casa y no en un hospital. La verdad, no me gustan mucho los hospitales. Me agradó tener un parto en casa porque no tuve que llegar a un hospital.
Bueno, pues muchas gracias por compartir tu historia. ¿Hay alguna otra cosa que quieras que la gente sepa acerca del parto en casa?
Pues me gustaría decirles, comentarles que pues no deben de tener miedo porque es una experiencia muy bonita poder decirle a tu bebé cuando crezca, es que tú naciste en casa y que él también se sorprenda porque diga, o sea, como si yo he visto que o en películas, en lo que sea, en la tele, cómo los bebés nacen en un hospital. Sí, pero también pueden nacer en casa. Entonces, a veces el mayor miedo que tenemos como mujeres es el de, ¿y si mi bebé está bien? ¿Y si no viene bien? ¿Y si esto? O sea, las preocupaciones antes de saber cómo está nuestro bebé. Pero es una experiencia muy bonita. Es algo, bueno, no sé si en todos lados se ve eso de que la partera o la persona que te va a atender el parto deje que alguien esté contigo y más si estás con tu pareja, con tu esposo, con quien sea, y que esté a un lado de ti apoyándote y le puedas agarrar la mano y decir, es que ayúdame tú también, es un parto que tenemos el bebé, tú y yo, porque el bebé pues también hace su esfuerzo por nacer. Tú como mujer, porque tienes que ayudarle a tu bebé a que nazca y tu pareja o la persona con quien estás, tu mamá, familiar, hermano, tío, primo, quien sea, porque te está ahí diciendo así como que échale ganas, tú puedes, ¿no? Ya vi la cabecita de tu bebé cuando van a nacer, ya nació, ya está aquí, tú tranquila. O simplemente nada más te esté dando la mano y viéndote así como que eres muy valiente, eres muy fuerte y tú puedes. Es maravilloso, es muy bueno sentirte apoyada y sentir que todos esperan el gran momento de conocer a tu bebé.
Sí, el parto familiar que describes, ¿no? Que la familia esté todavía a tu alrededor para apoyarte.
Sí.
Pues muchas gracias, Daniela. Si alguien te quiere contactar, ¿cómo pueden encontrarte?
En Facebook aparezco como Danik Ramos. En Instagram estoy igual.
Bueno, pues muchas gracias por compartir tu historia y estamos en contacto.
Sí, claro que sí. Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias por escuchar este episodio de La Revolución del Parto. Si te gustó la información, cuéntale a tus amistades y familiares y síguenos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en nuestro sitio web www.larevolucióndelparto.com. Suscríbete y déjanos una reseña en iTunes, Google Podcasts o Spotify y únete la próxima semana para escuchar más historias de parto.